colega de Buenos Aires, aparentemente parece algo realmente que no sorprende a propios extraños. Bueno, hoy recordamos a aquellos que obviamente seguimos en el fútbol y que hace muchos años que estamos, con mucha tristeza que pasó aquel 28 de julio del 2015. Nos despertamos con los primeros, la primera era un rumor que luego se confirmó, y todos recibimos un mazazo, ¿no? Obviamente yo lo hablaba ayer con los chicos del diario y hablaba con otros. Bueno, Diego Barizone había sufrido un accidente fatal en el kilómetro 111. Estamos con Gerardo Barizone, su papá, cual conozco hace muchísimos años, y un hombre de fútbol también, que siempre estuvo muy cerca de todo el recorrido que ha hecho, no solamente Diego, sino el fútbol de Unión. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por atendernos. Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M.
Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo ahí a la mesa y a la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Digo, el tiempo pasa, ¿no? Realmente, pero ahí está el recuerdo de Diego y para vos, indudablemente, está ahí al lado tuyo.
Realmente, nos devora. El tiempo pasa sin darnos cuenta y bueno, y así es, los años, los meses. El domingo cumplió un año mi nieta, Renata. Y bueno, y justamente charlábamos eso con mi señora y decía, pensar que el año pasado estábamos en la puerta de la sala de parto esperando a Renata y bueno, y hoy ya está caminando acá y tiene un año, y justamente el día 26 de julio, que es el día de los abuelos. Claro. Y bueno, y lo de Diego, bueno, es algo que bueno, que yo digo que no tiene explicación, porque que todos los días tenés ese, algún amigo, algún periodista, cuando en este momento estaríamos con todos los preparativos de la escuelita de fútbol y no se suspendió el torneo de la escuelita de fútbol por el tema del COVID. Y bueno, y estamos ahora colaborando y trabajando con la peña Tatengue, que se armó hace muy poquito, que lleva el nombre de él. Bueno, es como que el reloj se paró y pasa de golpe, y como que es, la verdad que no se le encuentra explicación a las cosas, ¿no?
Sin duda, y aparte uno que ha seguido, a mí se me hace muy difícil charlar, y teniendo en cuenta que hemos seguido la carrera y que nos hemos encontrado tantas veces con vos en viajes y obviamente del comienzo de Diego, pero esto que de las peñas y todo eso es una caricia al alma, ¿no? Uno imagina que es algo también reconfortante, Gerardo.
Sí, hay que acostumbrarse a convivir con el dolor y con las caricias. Por eso yo, cuando me piden una nota los amigos y tengo que hablar o lo que tenga que decir, lo digo, porque creo que la mayoría de la gente que lo reconoce a Diego, tanto del lado del Club Unión, como de Lanús, como de Colón, como la gente cualquiera, de la calle, el que sea, lo admiran y lo respetan y bueno, y esas son las cosas importantes. El legado que ha dejado en la escuelita de fútbol, vamos a faltar nosotros de este mundo y los chicos van a seguir preguntando quién era Diego Barizone. Okay. Sí. Y a lo mejor en menos años de lo que tenemos nosotros, él logró o él hizo mucho más que lo que estamos haciendo nosotros, ¿no?
Sí, y digo, ¿cómo salió esto de la peña? ¿Te llamaron los chicos de México? Esto que obviamente la filial y la peña Granate, y bueno, me imagino el saludo de todos los unionistas que uno recuerda, inclusive cuando fuimos a relatar a Boca Unión, que había quedado muy poco, como el país había quedado choqueado, pero digo, este tema de las peñas, ¿te llamaron por teléfono, hablaron con vos? Te pidieron...
Bueno, lo de la peña, lo de la filial de México, eso ahí estaba Triverio, en ese momento estaba Truqui Gómez, estaba Maricel, ¿cómo se llama esta chica que canta folclores, que también es unionista? Había un grupito ahí de unionistas que por ahí se juntaban a ver algún partido o charlaban del tema Unión. La Peña Granate hablaron conmigo y bueno, con fines benéficos y trabajando también se juntaron, y lo de la Peña de Unión, me llamó no hace mucho tiempo el padre Sergio, un sacerdote espectacular, hincha nuestro, y bueno, y me comentó que había un grupo de unionistas y de tatengues que estaban en la pastoral y que, bueno, que querían colaborar con el club, que querían colocarle el nombre a la peña Diego Barizone. Y bueno, me junté con dos muchachos, con Fernando Barbotti y Juan Reguiza, y nos pusimos de acuerdo enseguida, porque bueno, lo primero que yo le planteé es que la peña sea política, que trabajemos para el club y para acciones solidarias. Fueron los puntos de que yo les planteé y ellos estaban totalmente de acuerdo, y bueno, ya comenzamos con una juntada de alimentos no perecederos para un comedor comunitario de Santa Rosa de Lima. Ahí ya crearon el Facebook e Instagram y se están moviendo, y tuvimos que parar un poco los integrantes de la peña, porque todavía la mayoría no nos conocemos personalmente, solamente por chat y por Zoom. Pero bueno, yo creo que mientras se siga trabajando para el bien y para la comunidad y para lo que se pueda ayudar, es bueno.
¿Qué es lo que quería Diego? Y con 31 años que tendría en este momento, ¿cómo te lo imaginarías? Digo, vos que lo seguiste de cerca, que él era un apasionado del fútbol, ¿no? Yo creo que la última vez que nos habíamos encontrado fue en Posadas, que estaba vos con tu señora, él, que fuiste a ver Unión, y obviamente siguiendo muy de cerca todos los pasos. ¿Cómo te lo imaginarías en este momento?
Sí, yo, y hacía un calorcito infernal, ¿no?
Sí, impresionante fue ese día, impresionante, impresionante.
Encima nos sacaron las botellitas de agua a la policía cuando entramos a la tribuna, porque, bueno, no había hinchas visitantes, no se podía ir. Sí. Pero yo me recorrí el país, hasta las pretemporadas en Uruguay, cuando las hicieron en Punta del Este y en Maldonado también fui. ¿Qué me imaginaría de Diego? Yo creo que no había llegado a su techo, que tenía un futuro importante, ya lo venían viendo y siguiendo. Habíamos estado hablando con representantes para Francia, para Italia, para Inglaterra, para España. Compañero de saga de él, de Lanús, Gustavo Gómez, jugador de selección.
Sí, que estuvo en Italia, Milan,
Hoy está en el Palmeiras.
Sí, paraguayo, ¿no?
Creo que hicieron una dupla espectacular. Y bueno, y son esas cosas que bueno, el destino nos tiene marcado, y hoy estamos y mañana no estamos. Yo creo que está escrito y tenemos día, fecha y hora de partida. Como te trae al mundo el Señor, también te lleva.
Vos sabés que estaba mirando, porque siempre con Enrique nos intercambiamos notas, que a veces yo hago acá, él también, y estuve leyendo parte de la nota que te hizo, y él decía, ¿cómo lo imaginás a Diego devolviendo esa pertenencia que solo tienen los hinchas? Porque él quería mucho al club, ¿no? Él, no solamente lo de la escuela de fútbol, sino también su formación fue parte de Unión, ¿no?
Sí, él decía que quería ir a Europa, después del salto a Buenos Aires, quería ir a Europa y volver, diríamos que con la situación económica resuelta y volver a Unión y colaborar y ayudar en todo lo que podía y volver a jugar en Unión. Era lo que él siempre decía, ¿no?
Sí. Bueno, de esto de la escuela, que realmente ha sido un boom, inclusive cada año, lamentablemente hoy nos encontramos con una situación que inimaginable, ¿no? Esto que ha sucedido con el coronavirus. Pero realmente ha dado mucha satisfacción, una respuesta a la gente impresionante la escuela de Diego. O al menos que lleva su nombre y que obviamente bien llevada está.
Sí, la escuelita de fútbol ha tenido... o sea, tenía muchos inscritos y muchos chicos, siempre trabajaron bien. Creo que ahora cumple 20 años la escuelita de fútbol, o 25. 25 años creo que cumple la escuelita de fútbol. Sí, sí. Que también tenían preparado un acto, homenaje, cena, un montón de cosas, y bueno, debido a la situación se ha tenido que suspender todo. Pero bueno, el crecimiento que tuvo el torneo a partir del nombre de Diego en la escuelita y el torneo internacional. Diego,
sí, el año pasado fue un éxito total. El año pasado, sí. Impresionante la cantidad de gente que fue.
Venía en crecimiento año a año.
Uh-huh. Aparte la organización, porque nosotros en la cabina nos llevaban un cuaderno con una lapicera, con una presentación también, como para que nosotros vayamos muy temprano ya dándole la difusión necesaria. Y te pregunto, Gerardo, el dirigente, porque acá tenemos mucha gente joven, pero obviamente del 95 al 2013 estuviste cerca de Don Ángel. Digo, yo sé que hubo momentos muy especiales y por ahí debe ser también volver a algunas cuestiones, pero como para buscar el tiempo y también encontrarse con gente que sabe de qué se habla, el dirigente Gerardo Badizone, ¿tenés ganas a veces de estar, de involucrarte o no?
¿Política?
Sí.
No, gracias.
Ya está.
Paso y te cedo el lugar, Carlos.
No, sí, me imagino.
El lado que quieras, anda a trabajar de dirigente. Yo empezamos con una pequeña agrupación o un grupo de amigos de ahí del mercado de productores.
Sí.
Con una donación que hicimos de cemento y de ladrillos para cuando construyeron el codito de las damas. Y bueno, en ese momento era Pedro Emilio Brel,
sí,
que estaba en la comisión directiva, y a él, sí, bueno, sí, era un hombre de obra y de construcción que le entregamos todo lo que habíamos juntado. Y bueno, después él nos convocó y conformamos una subcomisión que trabajó un montón en la Tatenguita con esta gente del mercado, más otros muchachos que se agregaron. Hicimos todas las remodelaciones, estuvo siempre al pie del cañón el arquitecto Oreste Escota, que bueno, yo le comentaba a Enrique que lo del Avenida Freire y Boulevard era un planteo de que ya lo había hecho Don Ángel, y,
sí,
y bueno, lo habían proyectado con Escota y se lo reclamaban a los intendentes para que lo hicieran por el movimiento ahí a la salida del colegio.
Sí,
del
sí, IPEI. Sí, 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 que era de terror. Ahora, bueno, quedó muy bien la obra, la verdad.
Por eso, pero sí, sí, pasaron 20 años.
Sí, sí. Sí, 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 realmente.
Desde el año 2000 al 2020, me parece que bueno, llevó su tiempo, pero dio su fruto.
No, seguro, seguro.
Pero... Gracias a la, bueno, qué sé yo, a la tenacidad o a los que siguieron.
Es que yo siempre
persistiendo,
claro, yo sabía que, ¿no? Sabe que yo siempre pienso cuando, viste, que me toca trabajar en Buenos Aires muchos años, y cuando vos hablaba con alguien de Buenos Aires era Don Ángel fue un antes y un después. Bueno, vos lo conociste, estuviste más de cerca que nosotros como, sí, periodista, ¿no? Y creo, sí, que era un visionario en un montón de cuestiones, ¿no?
No, Ángel, bueno, un fenómeno como persona y como dirigente. Tenía reputación de todo tipo y de todo índole. Se comunicaba con Julio Grondona,
sí, sí, sí,
para,
sí,
pedirle cuando necesitaba adelanto de plata. Y estaba, a veces, si yo estaba ahí o presente o estábamos en una reunión, y él lo llamaba, Julio, y dice, necesito para arreglar con los muchachos porque si no me van a querer jugar y qué sé yo. Y bueno, parece que Grondona le contestaba, pero vos sabés, yo ahora estoy en el campo, estoy con mi mujer y vos.
Y le lo atendía,
siempre le daba una mano y siempre lo solucionaba. Y bueno, y creo que bueno, que después de Don Ángel, qué sé yo, hay mucha gente que ha trabajado para el club. Marcelo Martín también tiene mucha relación en Buenos Aires,
sí, Marcelo,
una buena agenda.
Sí.
Últimamente Luis también se ha hecho conocer, a pesar de que no... Es medio reacio a...
Sí, pero tenés que hacerlo, porque si no llegás a Buenos Aires, mirá el obelisco y te olvidás que fuiste. Tenés que hacerlo, como lo hizo Don Ángel. Gerardo, querido, te mando un abrazo inmenso. Muchas gracias por la nota.
Gracias, Carlos, y saludo para la audiencia.
Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Gerardo Barizón. Yo les puedo asegurar que lo conozco hace muchos años y no solamente hemos hablado de fútbol con un emprendimiento de él.